¿Qué tal, Hanna? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy recibimos a una persona abierta al diálogo, buena onda, muy comprometida, activa en las redes, ya hemos comentado fuera del aire, con mucho boliche para la resolución de conflictos, también
lo demostró recién antes de arrancar.
Sí, sí, ya, vino con rezongo para Federico Medina.
Muy valiente también, que se vino directo del Congreso recién, viene directo del Palacio. Bienvenida, Celsa, muchas gracias por venir.
Del Congreso, dice. Claro,
¿no? Mirá que estamos en Uruguay, piba.
Resabios de la Argentina.
No le digas Congreso, acá es Parlamento, piba.
Aviso que tengo que ir a buscar la Carta de Ciudadanía ahora.
¿Sabes? Bueno, bien. Bueno, que no te escuchen diciendo Congreso, entonces. No te la van a dar.
Hanna, dirija nomás la charla.
Está bueno, déjenme
que tiene
presentar
varios papeles
la bio de Celsa, que es egresada del IPA como profesora de literatura, hizo dos posgrados, uno en ciencias sociales en Flaxo, otro en derechos humanos en Locudal, tuvo becas de varios organismos internacionales, ejerció la docencia directa hasta 1999, fue directora del Liceo 30 Cagancha durante 13 años, inspectora de institutos y liceos, coordinadora del Consejo de Educación Secundaria, asesoró en derechos humanos a la ONG La Brojo y ANEP, y desde enero del 2014 es directora general del Consejo de Educación Secundaria. Muy bien. Recorrido un largo camino, muchacha.
Sí, he recorrido. Bueno. Pero igual en la misma línea siempre. Aprovecho para saludar a la audiencia y agradecer la presentación y la invitación, por supuesto. Aunque vine con el rezongo de directora.
Ahí está.
De profe, pero se lo llevaron bien los alumnos.
Sí, por supuesto. A ver, Hanna decía siempre abierta al diálogo. ¿Eso te condicionó el apellido?
Ah, bueno.
Es el único chiste malo que voy a meter. Está ya está. Ahora me callo y no hablo mal hasta el final.
Bueno, sí, está bien. Ese chiste me lo han hecho otras
veces. Supongo.
Pero al fin es un halago.
Y sí, termina así. Bueno, pero ¿no? Capaz que no es solo un halago, sino que es una realidad, ¿no?
Que
sos alguien dialogante, alguien que busca, ante todo, dialogar, ¿no? Y tender puentes, digamos.
Sí.
Y en la educación, que es donde más se necesita hoy en día, ¿no?
Bueno, yo quiero arrancar con la gestión de Celsa en el Liceo 30, del cual he oído maravillas y he visto también. Celsa decía en una entrevista que le hicieron en Voces que gestionar es orientar una comunidad para que saque lo mejor de sí. Y que a veces las instituciones, ella señalaba que están como funcionan porque está una persona, ¿no? Y ella, por lo menos su paso por el Liceo 30, logró como que el Liceo 30 no sea Celsa dependiente. Sigue, y de hecho los invito a la página web del Liceo 30, que es maravillosa, tiene talleres de robótica, fotografía, teatro. ¿Cómo es eso del tema de la gestión, de dejar potencialidades que lo trasciendan? ¿Cómo lo ves vos ahora?
Y bueno, ahora en la perspectiva de los años, viste, lo recuerdo como un tiempo divino de mi vida. Si yo te dijera, cuando entré al Liceo 30 en el 99, la cosa estaba complicada. Y siempre, hubo como una primera etapa esa de armar lo organizacional. Yo siempre digo que las instituciones, lo primero que tienen que tener es como una organización clara, donde cada uno sepa claramente a qué va. ¿A qué va esa institución? ¿Para qué existe? ¿Qué sentido social tiene? ¿Y qué rol cumple cada uno? Algunas ya lo tienen, otras tienen que descubrirlo. Y después de ahí es de alguna manera estimular a todos los que tenés alrededor para que saquen lo mejor de sí y puedan explorar qué es lo que hay ahí. En una institución educativa eso es maravilloso, porque empiezan a aparecer cosas insospechadas. Yo te escuchaba ahora que vos decías, todo lo que se hace en el Liceo 30, ¿no? Además de lo curricular, y si nos pusiéramos a nombrarlo estaríamos mucho rato en serio enumerando la cantidad de acciones que se llevan adelante, no solamente en términos de eventos puntuales, de procesos que realmente se llevan adelante, que tienen que ver con formar en liderazgo a los chiquilines, que tiene que ver con aquello que siempre decimos los que estamos en educación, que es formar a los jóvenes sabiendo que uno también está aprendiendo, ¿no? La lógica del que enseña y va aprendiendo mientras enseña, y la lógica del joven que aprende y te va enseñando cosas. Entonces hay como ahí un aprender y enseñar que se va compartiendo. Y bueno, yo siempre digo que mi mayor satisfacción, yo estuve 13 años al frente de esa institución, un equipo espectacular, yo seguiré repitiendo una y mil veces, en el Uruguay tenemos profesores maravillosos, Eso no es una exclusividad del Liceo 30. Hay que hacer aflorar esa fuerza que tienen y esa creatividad. Y la verdad es que la satisfacción más grande es que cuando me fui, la potencialidad quedó ahí armada. Acá ahora nadie discute que el 30 es un espacio donde ser, ser en el sentido más íntegro del verbo, ¿no? Donde cada uno encuentra allí un escenario para poder expresarse y crear. Y creo que eso es, para mí es una satisfacción maravillosa.
Está, pero ahora esto a nivel macro se complica. Yo estaba, fui a la presentación del INPO el otro día y escuchaba que uno de los objetivos, y también está en el proyecto de presupuesto de ANEP, que uno de los objetivos para este quinquenio es universalizar la enseñanza básica, la enseñanza media básica, perdón. Yo una vez leí hace un año un informe del INET que decía que eso llevaría 54 años universalizar. Y déjame decirle como matemática que no estoy de acuerdo con ese estudio. O sea, no estoy de acuerdo.
¿Te parece que es más o menos?
No, es menos. Creo que es realizable en menos tiempo.
¡Qué suerte!
Pero sin embargo, la cantidad de... O sea, en este momento, la cantidad de gente que se forma en enseñanza media básica en tiempo y forma es más o menos del 70%. Uh-huh. O sea que para universalizarla en 5 años tendrían que subir 30 puntos porcentuales o un 43% de egresos. ¿Eso es realizable en 5 años? ¿Podemos apostar un vino de que llegamos?
Bueno, ojalá que si lo resolviéramos con un vino estábamos salvados.
No, pero un vino.
Yo sabes qué pienso cuando se plantean estas cuestiones, que uno siempre tiene que tener un listón bien alto, sobre todo cuando uno sostiene una perspectiva, ¿no? Hay que universalizar la educación. Nosotros estamos hablando del paradigma de los derechos. Yo ese día en el INPO lo traté de explicar, fue un tiempo breve, igual lo suficientemente en el conjunto, sé que resultó extenso el acto en sí. Pero yo traté de explicar cómo, y la mayoría de la gente lo sabe, en el Uruguay pasamos de aquello del privilegio al derecho, porque como sociedad hemos podido profundizar. No estaría bien que nosotros nos resignáramos a esos números diciendo, ¿cómo vamos a demorar 54 años? ¿Para qué vamos a...? No, a mí me gusta que vos me digas que podría ser menos. Y también acepto que es difícil hacerlo en 5 años. Pero viste que lo imposible está en la cabeza de los cómodos. Nosotros tenemos que trabajar con convicción y con fuerza, porque acá no es justo que algunos queden determinados por su historia familiar. Y la educación es de verdad la forma de cambiar un estilo de vida, es de verdad la forma en que vos podés acceder a ser transformador en tu vida y en tu entorno, impregna, ¿verdad? La educación tiene un gran potencial de impregnación. Yo lo digo desde lo que es mi propia historia. Yo soy hija de migrantes españoles que tienen muy escasa formación académica. Es cierto que en mi casa hubo siempre una valoración ideológica de lo que no habían podido tener. La educación era valorada, ¿verdad?, como aquello que no se tenía y que estaba bueno tener.
¿Tu papá es sastre?
Mi papá es sastre. Y mi mamá también cosía, mi mamá fallecida, pero cosía. De cualquier manera, ellos siempre tenían aquello de invitarnos como a buscar, ¿no? E incluso a mi padre, hasta el día de hoy, que tiene 81 años, me sigue sorprendiendo con algunos comentarios que me hace en este alto nivel de exposición que yo tengo ahora y que él vive con cierta preocupación, cuestiones de sentido común que me aporta. Y nosotros logramos dar vuelta a una historia familiar que podría haberse resignado al no tener un caudal cultural o educativo. Y sin embargo... yo tengo un primo que es escritor, que vive en España, tengo primos que viven en Estados Unidos que son pintores, es una familia que ha explorado y ha partido de una pequeña aldea de Galicia que aún hoy está en el medio de la nada. Entonces, hay que creer y hay que crear mecanismos que permitan que la gente cambie su historia y hay que renovar. Me parece que hay que reencantarse, reenamorarse con la educación como proceso de cambio. No sé por qué en el Uruguay hemos entrado en un discurso oscuro que nos va tirando abajo, donde el no se puede va reinando siempre. Y donde en lugar de sentirnos los adultos como guías de todos los jóvenes, parece que miramos al costado solamente para enjuiciar. Esto, la verdad que es un tema que me preocupa.
De acuerdo. Yo, a mí me interesa, no me interesa decir que no se puede, pero me interesa preguntarte cómo se puede. Porque, por ejemplo, en la parte de universalizar hay un núcleo duro, que es el primer quintil, el quintil de ingreso más pobre, que ese no solo tiene que aumentar, o sea, tiene que duplicar sus egresos para universalizarse. Y ahí hay problemáticas muy específicas. Sí. Una de ellas es, por ejemplo, que hay jóvenes que ya trabajan. Entonces, volver a la enseñanza media básica significaría dejar su trabajo o bien compatibilizar el liceo con el trabajo. Y hay otra problemática que todavía me parece peor, que es el de los jóvenes que dejan el liceo para hacerse cargo del hogar. Porque la encuesta continua de hogares los registra como jóvenes niní. Y la sociedad los mira como, cuando ve los niní, piensa, no, este está fumando porro en la calle. En realidad el chico está dándole de comer a los hermanitos, haciéndose cargo de una estructura familiar que, como no es remunerada, la sociedad lo mira como no trabajando. Entonces, ¿cómo se puede, si esa gente que es invisible, cómo se puede atacar su problemática si ni siquiera se la logra reconocer?
Bueno, pero viste que esto está ensamblado como en un conjunto de acciones que el gobierno está llevando adelante. Nosotros estamos hablando hoy de un sistema nacional de cuidados, estamos hablando, y acá me voy a meter en otro subsistema, pero me parece que corresponde porque nos liga este informe indiscutible, que son la atención de los niños de a partir de 3 años, ¿verdad? La apertura de los jardines a partir de 3 años, que tienen esa vocación no solamente de atender realmente el desarrollo humano desde los primeros años de vida, sino además ser un facilitador de la organización de la vida familiar, porque no hay que ver esto que acabo de decir como un peso o un tormento. Sí hay que organizar las vidas familiares y sí las buenas acciones que se puedan implementar en las distintas franjas etarias facilitan la vida de los papás que trabajan o que tienen que salir a buscar trabajo, de los hermanos más grandes, de los chiquitos bien atendidos. Yo creo que hay un conjunto de acciones que el gobierno está proponiendo, el Sistema Nacional de Cuidados es una de ellas, los distintos planes educativos que desde secundaria y también desde el Consejo de Educación Técnico Profesional se implementan. Secundaria ha trabajado mucho, y esto lo quiero enfatizar porque no es mérito mío, ha trabajado ardorosamente en los años anteriores con ciertos planes, que son planes exploratorios pedagógicos, para dar respuesta a esos casos de jóvenes que trabajan, que están insertos laboralmente. Nosotros tenemos un plan 2009 que te ofrece el ciclo básico en 3 semestres. Trabajando desde campos del saber, donde hay 2 o 3 profesores que trabajan conjuntamente. Nosotros acabamos de abrir ahora en julio una experiencia que está haciéndose en el Liceo de Míguez y en el Liceo de Salto número 6, donde ese plan 2009 además está ofreciendo en forma semipresencial para aquellos que ni siquiera pueden tener el tiempo de ir, aunque sea de noche todos los días al liceo, porque tienen horarios rotativos. Entonces, esta semana pueden y la que viene no. Y teníamos que buscar cómo damos respuesta a una población que tiene que vivir, que no puede renunciar a su trabajo, pero que no tuvo a su tiempo una culminación de su ciclo educativo, o que está tan exigido por el trabajo que aún teniendo la edad no puede ir al liceo.
Celsa, yo quería preguntarte porque la educación tiene, enormes desafíos por delante y aparte carga con el peso de ser la herramienta social, la política social más importante que puede tener cualquier sociedad, porque es la que permite dar o acercarse o aproximarse a la igualdad de oportunidades, ¿no? Y sobre todo aquellos que nacen en contextos más desfavorables tengan una herramienta fuerte para el día de mañana poder superarse y alcanzar a aquellos que nacieron en contextos más privilegiados. Entonces ahí ya hay todo un tema a resolver, como lo marcaba Hanna, como la educación no está llegando de la mejor manera hacia el quintil más pobre de nuestra sociedad. Pero voy a otro tema, de cómo se va a reformar la educación a sí misma. En los últimos días Se estuvo hablando del Promejora por la posibilidad de que se discontinuara un programa que fue presentado por un consejero, el consejero nacionalista Daniel Corvo. Ah, ¿lo tenías ahí?
Lo tenía acá, era la pregunta siguiente.
Bueno, y le voy a hacer la pregunta entonces. Pero sin embargo, mientras conocíamos la noticia de que ese programa se iba a descontinuar, también a las horas conocimos, por ejemplo, la opinión del subsecretario de Educación y Cultura, de Filgueiras, que dijo que no se trataba ni siquiera de discontinuarlo, se trataba de que muchas de las cosas que se habían aplicado en los 30, creo, centros educativos donde se aplicó el Promejora, se iban a aplicar en su conjunto. O sea, y que desde los consejos de la ANEP se estaba trabajando en ese sentido. Una de las cosas, o sea, de las bases del Promejora es intentar reformar esa educación centralista, burocrática, y apostar a una educación comunitaria, ¿no? Sobre todo con... Vamos a decir, con cada centro también tratando de aportar a ver cuál es el mejor programa pedagógico para el contexto en el que están trabajando.
Claro.
¿Se está trabajando desde los consejos de ANEP para aplicar cosas que se aplicaron para,
Pego eso, así que ya contesta todo junto. ¿Qué evaluación haces vos también del plan Promejora? Porque no hubo una evaluación oficial.
Empezamos por ahí, si querés.
No, lo que yo en principio quiero aclararles es nosotros... levantamos lecciones de todo lo que se está y se estuvo implementando en todos estos años. Porque, a ver, en secundaria tiene pendiente una discusión curricular profunda, de esto yo he hablado varias veces, que la está semi-inaugurando este año, pero que se va a dar con fuerza el año que viene, que es mucho más que la discusión de la malla curricular del Plan 2006. ¿Tá? Es mucho más profunda que eso. Tiene que ver con repensar el funcionamiento de las instituciones educativas, por ejemplo, y volveríamos al principio de esta charla con el ejemplo del Liceo 30, cómo conmover el funcionamiento institucional para que sea un lugar hospitalario. En todas esas lecciones que secundaria va recogiendo, el Promejora forma parte, porque no es que le tenemos alergia al Promejora o pensamos que porque lo propuso un consejero que pertenece a otro partido político diferente al de gobierno, lo vamos a eliminar. Lo que sirve, sirve. Lo plantee el que lo plantee. Tampoco es cierto que todo es tan maravilloso. Y yo lo quiero poner con mucho respeto, esto en la mesa, porque en el Uruguay tenemos una tendencia a la idealización y a la receta, ¿no? Entonces es como que de golpe aquello es fantástico y resuelve el mundo y se estipula en 3 o 4 grandes líneas. No, la educación es muy compleja. Lo que a veces sirve en un lugar, en otro no. Y hay que tener flexibilidad e ir descubriendo qué es lo más adecuado. Tiene que ver con los contextos, con el tipo de las características de los jóvenes, el tipo de matrícula que tenemos, las características de los docentes y la cultura profesional que aporta.
Claro, disculpa que te interrumpa un segundito, porque en ese sentido, si lo que uno espera es uniformizar o universalizar las acciones que se tomaron el Promejora, en realidad estaría actuando a la inversa de lo que ese programa propone, que es aceptar la diversidad de los contextos educativos.
Absolutamente. Nosotros incluso, si ustedes miran, ahora vamos a sacar un documento resumen que es bien breve para que la gente entienda bien qué va a pasar en los liceos en marzo de 2016. Y van a ver que hay como de todo un poco, en el sentido de que unos liceos van a tener el plan 2006 con el plan 2013, otros van a tener ciclo básico y bachillerato en el mismo turno, otros van a tener un nuevo formato educativo que es la transformación de lo aprendido en aulas comunitarias. Es decir, vamos a ir probando. ¿Que del Promejora hemos aprendido cosas? Sí, entre otras que... cosas que a veces ya sabíamos, pero que a veces la práctica te lo expone más claramente, que cuando tenés un muy buen acompañamiento y una muy buena orientación, la vida de una institución educativa es más fácil, que la apertura de espacios alternativos, tanto de acompañamiento académico como de expresión libre o de búsqueda de otros saberes, es muy importante para el desarrollo de un ser humano. Que el trabajo comunitario es esencial porque el liceo no es una cápsula que está metida en un lugar y nada más, que hay que nutrirse del entorno, ¿verdad? Y aprovecharlo para a su vez formar parte de él y pedirle al entorno lo que estamos necesitando, que tiene que haber un juego de ida y vuelta. El Promejora ha desarrollado algunas herramientas interesantes por ejemplo, en formatos en que le devuelve a cada centro educativo sus resultados para que los trabajen cada año, esa responsabilización, que no es lo mismo que culpabilización. Es decir, ¿cómo nos fue en el 2014? Tenemos el dato disponible, pensamos qué resultados obtuvimos, por qué nos pasó esto, en qué deberíamos mejorar. Es decir, que hay muchas cosas para aprender del ProMejora. No es que se lo está destruyendo. Es que se están tomando las cosas que impresionan como potentes e interesantes para ver cómo ponerlas disponibles para que todos los liceos o los que lo deseen las puedan usar.
Una cuñita nomás, Elsa. También hubo problemas políticos, ¿no? El propio consejero Daniel Huasco dijo que el ProMejora tuvo problemas de ejecución desde el punto de vista político, ¿no? Más que de su instrumentación pedagógica.
Tú sabes que yo justo en ese tiempo era directora del 30 y era tan feliz. Y vos sabés que no estuve en ese momento en que sé que hubo una álgida discusión interna, pero lo sé por relatos, ¿verdad? Donde algunos actores se resistían. No puedo emitir un juicio sobre eso. No comprendo muy bien en qué consiste la resistencia, pero también será porque yo pienso que cuando es tiempo de hacer, y como ahora que es tiempo de hacer, de tener un marco teórico firme, pero de hacer, de que la práctica dé cuenta de lo que se puede llevar a cabo en el territorio, todas las propuestas son bienvenidas. Porque si uno no explora, ¿cómo puede realmente llegar a concluir en qué es lo más adecuado?
Una última pregunta del ProMejora, así nos movemos hacia otro tema. Desde la oposición se señalaba que nunca hubo una verdadera evaluación del ProMejora. Yo personalmente no encontré en la red ningún informe oficial sobre el ProMejora, sobre sus resultados. Pero eso en general quería preguntarte, ¿hay poca rendición de cuentas en el sistema educativo? ¿Hay falta de marcar metas, hasta acá podríamos llegar y de esto rendimos cuenta?
Sí, puede ser que creo que se está profundizando en esa línea, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo que ser sincera y decirte que secundaria recién hace un año que ha instalado una dirección de planeamiento y evaluación educativa. No la teníamos. Y también tengo que decirte que la tenemos y tenemos unas profesionales muy potentes a cargo, pero que son pocas. En la práctica real son 3 personas y un par de otros colegas que vienen a complementar la tarea. Eso es en secundaria, ¿tá? Que quede muy claro. Sí. CODICEN, o mejor dicho, ANEP, ¿verdad? En su expresión como CODICEN, tiene una dirección de investigación y evaluación que trabaja muy bien, que es en parte la que ha desarrollado esas herramientas de las que yo hablaba recién, que son, en muchos casos, formularios que se devuelven a los centros educativos con información, que yo creo que tienen evaluaciones, porque además el ProMejora tiene una unidad de coordinación central, y todavía existe esa unidad de coordinación central. Todavía están las colegas asignadas. Es cierto que el consejero Corvo no está, pero la unidad no se desarmó. Uh-huh. Y estoy segura que tiene que haber ahí documentos. Claro, no sé qué grado de difusión pública se le haya dado, pero esto que nosotros concluimos que es positivo, no lo hemos recogido solamente de haber recorrido los liceos y haber conversado con los directores y con los equipos docentes que te cuentan en qué cosas se sintieron más fuertes y en qué otras más débiles. Yo he participado de eventos donde se han hecho rendiciones, digamos, en cuanto a la totalidad de liceos, los resultados que se van recogiendo. Y quiero decirte que recuerdo particularmente la última, que fue sobre la última parte del año 2014 en el CODICEN, que en la que yo planteé a viva voz que las conclusiones eran las mismas que sacábamos mirando las necesidades del sistema y los planes que estaban en juego. Es decir, que reforzar la tutoría académica y la expresión o la búsqueda de otros saberes es fundamental, que haya una presencia fuerte del mundo adulto en la institución, que haya un trabajo intenso con las comunidades, que se sistematice el trabajo. No es por desmerecerlos, pero es una realidad. Uh-huh. Son como grandes conclusiones que no están más allá de lo que habitualmente haciendo un estudio serio de documentos y recorriendo las instituciones se puede obtener.
Una cuña más.
Una más. Este, Filgueira, en su, cuando expuso en el INPO, dijo que se, en su presentación, que se iba a intentar sustituir la herramienta de repetición. Este, ¿cuál es la herramienta que le iría a sustituir? Uno. Dos, ¿no se va a generar con eso un nuevo pase social, que es el miedo que todo el mundo tiene? Y la otra es, si la idea fuera prevenir y detectar tempranamente, ¿hay suficientes docentes y especializados como para tratar esas problemáticas?
Bueno, me haces tres preguntas que darían para muchos programas, pero yo voy a intentar, Hanna, darte aunque sean los titulares. Lo primero que quiero decirte es que yo acuerdo plenamente con Filgueira que la repetición es un mecanismo en el Uruguay que no está dando ningún resultado. ¿Pero por qué motivo? Porque cuando decimos repetición realmente en un recorrido tal cual el joven ya hizo y no le sirvió. Por lo tanto, lejos del pase social, que sería simplemente poner la nota de acreditación, lo que estamos problematizando es, ¿por qué si tú hiciste un curso de un modo, te daría resultado volver a hacerlo de la forma exactamente igual? Suponete que haya un conjunto de jóvenes cuya madurez pudiera permitirle obtener otros resultados. Suponete, estamos hipotetizando sobre, ¿verdad?, algo que, bueno, podría ser posible. Yo te aseguro que la mayoría de los chiquilines, hacer lo mismo que ya hicieron y no les resultó, no les va a resultar, porque si haces lo mismo de siempre, tendrás lo mismo de siempre. Si quieres que algo cambie, cambia algo. Entonces, yo aceptaría la repetición si a mí me dicen que va a ser un primero diferente, un segundo diferente, con otros componentes, con otras actividades, con otras condiciones. Como eso no existe, la repetición así como está planteada es simplemente recordarle al individuo que este ha fracasado y destruirle su autoestima. Esto está lejos del pase social. Nosotros pensamos en que tiene que haber unos mecanismos compensatorios y de acompañamiento de los ritmos puntuales que cada uno tiene. Y que tenemos que eliminar la clasificación de burros e inteligentes. En realidad hay ritmos de aprendizaje que son diversos y que no ponen en tela de juicio la condición intelectual potencial de alguien. Entonces, vamos problematizando desde ese lugar, ¿verdad? Y con respecto a la última pregunta que me haces, la verdad es que tenés razón, porque tenemos un problema en la cantidad de docentes que tenemos. Y hoy fue una de las tantas charlas que tenemos siempre con el Consejo de Formación en Educación, de cómo convocar a la ciudadanía a que ser docente vale la pena, que no es solamente una cuestión salarial la que hay que mirar, que hay otras satisfacciones que quienes somos docentes encontramos, y que no es caer en romanticismo decir esto, que ser docente tiene que ver con dedicar tu vida para ayudar al desarrollo de otros y que es muy gratificante.
Es una profesión esencial.
Es una profesión, sí, sí. Si entendemos por esencial una educación que juega un papel fuerte en la historia del desarrollo social, sin duda.
Yo tengo más preguntas.
No, bueno, que yo creo que va a haber parte 2 con César Puente, porque digamos, el tema más importante, más relevante que tenemos los próximos 5 años, ¿no?
Sí. Así
que,
los próximos 30.
Sí, pero por lo pronto me quedo con este quinquenio.
Que no sean 54.
Yo creo que no.
Así que la repetimos, Hanna.
Bueno, gracias, Hanna, y gracias a César Puente.
Bueno, gracias, muchísimas gracias por venir, César.
No, encantada. Gracias a ustedes.